En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Queremos comenzar este programa del Espejo, que será el último antes de Nochebuena y Navidad, para acercarles las palabras de nuestro obispo. Monseñor Lemos Montanet se dirige a todos los fieles de la diócesis de Ourense para desearles una feliz Navidad. Le escuchamos acordándose además, por supuesto, de quienes más lo necesitan.
Aprovecho la ocasión que me brindan los medios para felicitar a todos en estas próximas fiestas de Navidad y de manera especial recordarme y ayudaros a que recordéis a tantas personas necesitadas de cariño y necesitadas de ayuda material, que para los cuales no será auténtica Navidad. Y que no nos olvidemos que para nosotros, los creyentes, la Navidad son fiestas de luz y de esperanza, porque Dios se hizo presente en medio de la historia de la humanidad para rescatarnos, para redimirnos, para convertirnos en hijos de Dios.
Hablamos de Navidad y recordamos algunas de esas iniciativas por parte de la diócesis para vivir estos días previos. Tenemos esa exposición de Belenes del Mundo en el Obispado, que se puede visitar de 10 a 1 todos los días, de lunes a viernes, excepto los festivos. Esas representaciones, más de 100 Belenes, representaciones del nacimiento de Jesús propias de otros países y otras culturas, elaborados en materiales como marfil, semillas, madera, barro, hoja de palma, corcho, miga de pan, bronce. Este año se exponen todo piezas inéditas que no habíamos visto en años anteriores en esta exposición, que se celebra ya desde el año 2006, la mayoría pertenecientes a la colección de la belenista Mari Carmen Núñez Fernández. Ya lo saben, exposición Belenes del Mundo en el Obispado. Pon un Belén en tu Navidad. Ese es el lema del concurso de Belenes a través de WhatsApp que convoca el Obispado de Ourense y que está dirigido a niños y niñas de hasta 12 años residentes en alguna parroquia de la diócesis de Ourense. Es un concurso en el que ellos pueden enviar fotografías de los Belenes familiares, de los Belenes de sus hogares, y cuyos premios se entregarán el día 3 de enero. Estén atentos porque la resolución se conocerá después de Navidad. Y toneladas de ayuda es la que ha conseguido recopilar la Asociación Juvenil Amencer a través de la Operación Kilo. Toneladas sobre todo de alimentos, pero también de ropa y de juguetes, que ahora a través de Cáritas Diocesana de Ourense se harán llegar a todos los barrios de la ciudad para las familias que más lo necesitan. Muchas gracias desde aquí a todos los que han colaborado con una ayuda pequeña o grande para esta Operación Kilo, que, como decimos, pues debería llamarse Operación Tonelada, porque siempre la generosidad de los ourensanos hace que sean toneladas y toneladas la ayuda que se consigue recopilar. Seguimos marcando la agenda de estos días, por supuesto, la celebración de la Nochebuena y la Navidad en la diócesis de Ourense. Podemos citar la misa estacional en la catedral, presidida por nuestro obispo el día 25 de diciembre. Pero desde aquí pues también les animamos a unirse a las celebraciones, por supuesto, en sus parroquias. En muchas parroquias se celebra la Misa del Gallo el día de Nochebuena, pues que lo vivan de manera muy especial, que lo vivan en familia y que lo disfruten. Y si seguimos avanzando en la agenda de la diócesis, nos encontramos el día 27 de diciembre, ese concierto de Nadal en el Santuario de los Milagros a las 8:30 de la tarde de la Real Banda de Gaitas de la Diputación, con María Doceo, un concierto especial en homenaje a las cantoras de Reyes de Flor de Rey, de Ríos, y con motivo del 150 aniversario de la presencia de los misioneros paules, se celebra en el Santuario de los Milagros. Se presentaba esta semana en el Obispado de Ourense y escuchamos ahora las declaraciones del director de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense. Destacaba un poco cuál es la intención, con qué espíritu se realiza este concierto de Navidad. Escuchamos a don José Luis Foxo.
Pues a filosofía é precisamente transmitir esa mensaxe de ledicia de Nadal a través dos cánticos de Navidad e Reyes. Por eso queremos honrar a xente que mantuvo viva a nosa historia lírica, digamos, eses cánticos de Reyes e Nadal, que neste caso están representados polas cantoras de Reyes de Flor de Rei.
En agenda también el Día de la Sagrada Familia, el domingo 29 de diciembre a las 12 de la mañana en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, con el lema Familia Santa, Alegría de la Iglesia, Testimonio para la Comunidad, presidida por nuestro obispo, la celebración, como decíamos, en el Día de la Sagrada Familia. Esta mañana se celebraba la reunión del Consejo de Presidencia del Sínodo. Seguimos en Sínodo Diocesano, Iglesia en Camino, caminando juntos en este tiempo entre dos sesiones de la Asamblea Sinodal. Se celebró una sesión de la Asamblea Sinodal, la tercera, este mes de diciembre, en la que se trató el documento de trabajo segundo, una Iglesia en salida, acogedora, samaritana y transformadora en el corazón del mundo, centrado en la acción caritativa y en la presencia social de la Iglesia. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la intervención del relator de este documento, don José Ángel Feijóo Mirón, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Ourense. Le escuchamos.
Es eso que dice el Papa de salir a las periferias, ¿no? Hay un montón, muchas situaciones nuevas en nuestra sociedad que nosotros debemos afrontar, ¿no? Hay demasiados ámbitos de la realidad social en donde la Iglesia no tiene presencia. Demasiadas personas a las que no llega el mensaje evangélico. Y no podemos perder de vista que el Señor nos invita a ir al mundo entero, a salir de nuestras comodidades, a ser una Iglesia en salida, como nos dice el Papa Francisco, en acercarnos a las periferias, a los que no vienen a la Iglesia, a los inmigrantes, a los pobres, a los excluidos de la sociedad.
La siguiente sesión de la Asamblea Sinodal se celebrará el sábado 25 de enero. En ella, también en torno a este documento de la Iglesia en salida, se votarán cada una de las propuestas concretas. Individualmente cada una de ellas se votará en esa sesión. Les mantendremos informados aquí en la cadena COPE, por supuesto, siempre de todos los avances del Sínodo Diocesano. Y por último, alguna pincelada más también de la agenda para estos días. Nos recuerda que el sábado, mañana sábado, se celebra una nueva sesión de la catequesis de adultos para recibir el sacramento de la confirmación, que se están celebrando en el Salón Padre Feijóo del Obispado de Ourense. Y también que este domingo continúa la visita pastoral de Monseñor Lemos Montanet a las parroquias de la diócesis, concretamente en la parroquia de Ventraces. Como siempre recuerda nuestro obispo, la visita pastoral es uno de los momentos más importantes en su labor como obispo. La vive de manera muy especial en muchas parroquias. Pues hacía mucho tiempo que no recibía la visita de un obispo y sabemos que siempre es un momento especial. En la página web del obispado puede encontrar las fotografías de la visita pastoral.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer.
Vamos ahora con aquellas reflexiones que nos evoca lo que hemos visto en prensa en los últimos días, de mano del delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
Leí hace unos días que los políticos necesitan enemigos para llevar adelante sus proyectos y para tratar de convencer a los suyos oponiéndolos a las ideas de los demás contrincantes. Son enemigos necesarios, así le llamaba el artículo. Sin ellos no tendría sentido su proyecto ni su ideología. El problema, creo, es cuando esos enemigos necesarios se convierten en enemigos de verdad. Y al final el espectáculo es suficientemente triste. Acaban convencidos de que los otros no hacen ni defienden nada bueno. Y acaban diciendo siempre y por sistema blanco a lo que los otros dicen negro. Pero no dudan en decir negro si los otros afirman que es blanco. No se trata de ser coherentes o de decir la verdad. Se trata de llevar la contraria y señalar al otro como enemigo. Y lo que pienso es que esto lo llevamos con frecuencia a todos los campos de la vida y creamos enemigos por todas partes, porque a veces nos conviene y le sacamos provecho. Así afianzamos nuestras ideas y nuestras actuaciones frente a los demás. Nos sentimos importantes porque podemos ofrecer algo diferente frente a los contrarios. Nos sabemos inteligentes porque mantenemos contra viento y marea nuestras ideas y actuaciones. Pero el problema acaba siendo el mismo si en vez de dialogar acabamos imponiendo y avasallando. Si en vez de reconocer la verdad del otro, por sistema decimos que los demás no tienen verdad ninguna. Y si al otro no lo vemos como compañero que piensa de otra forma, sino como enemigo con el que nunca me voy a entender. Una cosa es ser diferentes, que eso es bueno, y otra es convertirse en enemigos. Creo que ni los enemigos necesarios son de verdad necesarios en la vida.
tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Vamos a hablar ahora del Sínodo Diocesano. Les hemos hablado en el programa de hoy en titulares de esa última sesión de la Asamblea Sinodal. Les hablaremos también de las próximas sesiones, de la dinámica y de lo que tenemos por delante. Y también tenemos la vista puesta en un acto que se está preparando con gran solemnidad, que se está preparando de forma muy minuciosa y que se espera pues sea un momento muy especial en la diócesis de Ourense, como será la clausura el día 7 de junio del próximo año del Sínodo Diocesano. Sigue con nosotros el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez, y nos acompaña ahora para hablar de todo ello, para hablar de alguna faceta concreta de esa clausura, don Luis Javier González Seguín, maestro de capilla de la Catedral y encargado de la música de la clausura del Sínodo. Muy buenas tardes, don Luis Javier.
Muy buenas tardes, Cristina y don Jorge.
Buenas tardes.
Decíamos que se está preparando en relación a todos los preparativos de la clausura del Sínodo y en relación en concreto a lo que será la música que nos acompañe ese día. Se está preparando una iniciativa muy especial de la que todos somos partícipes.
Para una gran celebración y por lo que he escuchado con un gran número de participantes, pues es necesario, desde luego, además de la megafonía, que supongo que será buena y suficiente, pues un gran coro. Y para esto se ha hecho una invitación a todas las personas que tienen cualidades para el canto y que dirigen el canto en las comunidades parroquiales o que forman parte de las comunidades religiosas o de los distintos coros que hay en nuestra diócesis, en fin, de cualquier persona que no solo tenga gusto por el canto, sino que tenga unas mínimas cualidades, pues ya se ha enviado una carta a todos los sacerdotes, se han invitado a, yo creo que la gran mayoría de las corales, al menos conocidas, para que a título personal se sientan protagonistas de esta celebración, también aportando su buen querer en este coro, tan necesario para esta, como tú decías, solemne celebración.
La idea es preciosa, pero supongo que es muy trabajosa, porque esto supondrá ensayo, supondrá un tiempo de preparación, digo yo.
El primer paso es la invitación, que se está haciendo, se ha hecho ya en muchos casos, pero el segundo paso es, después de las fiestas de la Navidad y de Reyes, empezar de una manera, en principio quincenal, los ensayos en domingo por la tarde, ¿eh? Para saber, en primer lugar, con quién contamos, que lo estamos haciendo con una base de datos de todas las personas que se van anotando, ya hay un grupo, y luego pues empezar a ensayar para que todo salga lo más digno posible.
Don Luis, digo porque es bueno que la gente lo sepa, precisamente para poder apuntarse. Hablaríamos, decía, después de las fiestas, ensayo quincenal, domingo por la tarde. ¿Y en dónde?
Sería en el Seminario Menor, que es un lugar donde, bueno, pues tenemos un espacio, hay instalaciones suficientes para esto. Y la fecha límite, en principio, aunque luego, como siempre pasa en estas cosas, se alargará, la fecha límite para apuntarse sería en torno al 26 de diciembre, ¿eh? Pero, como digo, seguro que se dilatará esta fecha para poder inscribirse en las oficinas del Obispado o llamando al teléfono del Obispado.
Eso preguntaba, y si, por ejemplo, algún coro parroquial nos lo dicen a los párrocos, nosotros mismos podríamos hacer luego llegar la nota al obispado.
Efectivamente, los párrocos son los grandes también animadores en esta tarea a los que se ha enviado esta carta y, por supuesto, pues o también comunicándose conmigo los sacerdotes o aquí en las oficinas del obispado, pues escriben sin problema ninguno.
Es importante destacar cómo toda esta organización de la clausura del sínodo está, ya ven, abierta a la participación de todos, a que todos se unen, a que todos aporten pues lo que esté en su mano o aquellas capacidades que tengan. Están en marcha todos los preparativos, les adelantábamos la fecha, el día 7 de junio. El lugar será el Pazo dos Deportes Paco Paz, porque se prevé pues una asistencia de un número muy grande de fieles de toda la diócesis. Les iremos dando los detalles a lo largo de las próximas semanas aquí en la cadena COPE, cómo se organizará pues la presencia desde las distintas zonas con autobuses, cómo se organizará también la entrada al Paco Paz para que todo el mundo pues pueda tener acceso y pueda participar y pueda unirse a esa clausura del sínodo, que es algo de todos.
Sí, sí, es algo de todos. Y ahora pues lo que hoy intentamos resaltar es también la importancia de la participación a través de los cantos. Luis Javier, supongo que serán cantos de alguna manera, muchos de ellos que la gente conozco, en los que pueda participar.
El criterio principal serán cantos bastante conocidos o realmente muy fáciles de cantar, ¿no? Luego supongo que allí habrá, está previsto, un sacerdote que sin abrir la boca dirija para animar a la asamblea, pero el coro será el que lleve la voz cantante con una pequeñita orquesta, ¿no? Supongo que una buena megafonía, pero sobre todo, ¿no es el canto en la celebración y en esta gran celebración solemne de la clausura del sínodo, no es algo estético, sino que es, como tú decías, un medio, un canal, un cauce para que la asamblea participe a través del canto y pueda rezar mejor?
Tenemos que decir también, don Luis Javier, aprovechando que se encuentra aquí con nosotros, que está abierto el plazo de inscripción en el retiro para jóvenes a través de la música. ¿Podemos por lo menos ir diciendo ya las fechas y el cómo se pueden inscribir?
Está todo preparado. El retiro para jóvenes a través de la música será el 1 de febrero. Y nada, están a punto ya de salir los carteles, de salir toda la información en comunidad, de ser enviada a los sacerdotes para que los jóvenes puedan participar en este bonito día de retiro para conectarse a Jesucristo a través de la música juvenil.
Efectivamente, como nos decía en relación también a la clausura del sínodo y lo decimos también en torno a este retiro para jóvenes, pues la música no es solamente ambientación ni acompañamiento, sino que es un medio para llegar y a los jóvenes realmente lo viven y lo sienten así. Realmente la vivencia que ellos tienen de estos retiros es alguna experiencia muy especial.
La música despierta sensibilidades, despierta sentimientos, no sé, como que nos ayuda también incluso a llevar momentos de dificultad, ¿no? Yo veo a los jóvenes, a todos, ¿no? Pero a los jóvenes especialmente enganchadísimos a la música. Es un canal con una fuerza, con una potencia impresionante y que siempre ha estado ahí, desde luego, en el ambiente de cristiano, en el ambiente de la fe, desde los monasterios, desde las catedrales. Hoy tenemos que también saber aprovechar este cauce que siempre ha estado ahí con nuevos métodos, con nueva expresión y con nuevo ardor, como decía San Juan Pablo II.
Pues ya lo saben, abierto es el plazo de inscripción a través de las parroquias en el retiro que tendrá lugar el día 1 de febrero. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Seguimos en el espejo de la diócesis para hablar ahora de temas que nos interesan a todos en la sección dedicada a la familia.
Buenos días, soy José Manuel Domínguez, director del Instituto de la Familia, y hoy les quería presentar a una de nuestras colaboradoras más espectaculares. Espectaculares por su formación y por lo mucho que aporta a nuestras actividades. Se trata de Cristina Cons, pedagoga, queda Cristina, pedagoga. Ha estudiado el máster de coaching familiar con el Instituto de la Familia. Además, tiene formación en educación afectivo sexual. ¿Qué más, Cristina?
Pues nada, orientación escolar.
Orientación escolar, bien. Y es reclamada por muchos sitios, sobre todo por su por su prestigio en el ámbito de los cursos de educación afectivo sexual en Galicia y fuera de Galicia. Cristina, bienvenida.
Muchas gracias.
A este programa. Bueno, lo primero, vamos a hablar de educación afectivo-sexual. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los niños y de los jóvenes en este ámbito? Porque a veces los adultos estamos, empezando por mí, fuera de combate. ¿Cuál uh-huh. crees, qué síntomas preocupantes ves tú en los niños y en los jóvenes ahora mismo?
Pues, en general lo que veo es que hay muchísima cosificación. Esto es lo que a mí más, de las cosas que más me preocupan, porque los mismos adolescentes y los niños, a sí mismos y a los otros, los ven como si fueran cosas. Ya no los ven como personas, por el hecho de que están constantemente consumiendo una programación y una música que los mensajes que transmite es que la persona es una cosa, para utilizar la hiperotización de todo, de los videoclips musicales, de las series, de las películas. Entonces, claro, en el momento en el que a un chaval empiezas a hablar del amor o de la amistad o de un para siempre o de usar, o sea, de que las personas no se usan, sino que se aman, que pues es como para ellos jamás lo han visto eso ni son ideas que les resultan totalmente lejanas.
A mí me llama la atención que muchos padres, en su ingenuidad, porque no lo quisiera calificar de otra manera, le regalan, padres o tíos o abuelos, en la primera comunión a los niños móvil con internet y acceso libre. ¿Cuál es, hablabas ahora mismo de la hipererotización? ¿Tiene algo que ver un fenómeno con el otro?
Totalmente. De hecho, es que en el momento en el que tienes acceso libre a internet, puedes consumir cualquier cosa y de hecho consumes cualquier cosa, porque tú vas, la publicidad misma de internet es pornográfica, es como si, o sea, todo internet es pornografía prácticamente en lo que son, sobre todo cuando quieres acceder a una red social o ver una serie o lo que sea. Entonces, el acceso es totalmente ilimitado. No se están respetando las normas de la comunidad o de la plataforma, porque es ilegal el tener simplemente una cuenta de Google antes de los 16 años. Eso no es legal, porque ellos mismos ya son conscientes del efecto que eso tendría.
Pero yo creo, por lo que veo, hay chavales de 14, sí, 12 años que ya tienen WhatsApp, ya tienen
WhatsApp, Instagram,
¿eso es ilegal?
No, o sea, es totalmente ilegal, sí. Hasta los 16 años no puedes tener ninguna plataforma de estas. De hecho, ellos cuando están accediendo están mintiendo y conscientemente mienten en su edad porque Instagram te lo está preguntando. Entonces ellos dicen que tienen 18 años o 16 años y ya están ahí y es totalmente ilegal.
¿Y cuáles son los efectos de lo que pueden encontrar en esta... en esas redes y también en esa inundación? Creo que estaba calculado que el 85-90% del contenido de internet general es pornografía,
sí.
¿No?
Sí, sí, porque...
¿Cuál es el efecto? ¿Qué más efectos?
Tiene varios. A mí el que más me preocupa es el hecho de que los adolescentes y los niños imitan la conducta, porque ellos tienen neuronas espejo, entonces cuando ven cierta conducta la reproducen. Entonces, lo que me estoy encontrando es con chavales que se tratan a sí mismos como cosas y tratan a los demás como cosas ya solo por las fotos que suben a Instagram. Yo estoy escandalizada porque a mí muchos chavales me siguen en Instagram y luego yo voy a ver cómo son sus perfiles y son, o sea, tremendos, ¿no? Están en ropa interior o semidesnudos en el cuarto de baño, se hacen las fotos, las suben, o sea, porque es lo que han entendido que hay que hacer y es todo constantemente imitar la conducta que ellos están aprendiendo.
Bien, Cristina, pues gracias por esta primera información. Me gustaría que siguiésemos hablando de esto en nuestro siguiente programa. Gracias a los que nos están escuchando y sobre todo gracias a Cristina Cons, que ha venido desde Santiago para hacer esta grabación con nosotros.
Llegamos con esta fantástica entrevista desde el Instituto de la Familia al final, al último minuto del programa de hoy, que vamos a aprovechar para recordarles que somos Iglesia en Camino, caminamos juntos, seguimos en Sínodo Diocesano en este tiempo entre asambleas sinodales. También continúan muchas de las iniciativas que nos están ayudando a vivir de manera especial estos días cercanos a la Navidad. Pueden seguir visitando la exposición de Belenes del Mundo en la planta baja del Obispado. También pueden seguir participando en el concurso Pon un Belén en tu Navidad, dirigido a niños y niñas de hasta 12 años residentes en alguna parroquia de la diócesis, que pueden enviar a través de WhatsApp al obispado la fotografía de sus belenes familiares. Se están además repartiendo ya esas toneladas de ayuda que recogió la Asociación Juvenil Amencer en su Operación Kilo y que ahora se van a repartir a través de Cáritas Diocesana a todos los barrios de la ciudad de Ourense, sobre todo alimentos y también ropa y juguetes para las familias que más lo necesitan. En la agenda para los próximos días, además, por supuesto, de la celebración de la Nochebuena y Navidad, pueden participar en la Misa del Gallo en las parroquias donde se celebra. Es el caso, por ejemplo, de la parroquia de Santo Domingo, donde la presidirá nuestro obispo a las 12 de la noche del día 24 para el día 25. También presidirá la Misa Estacional el día de Navidad, 25 de diciembre, en la Catedral a las 12. Y les recordamos ese concierto el día 27, viernes, en el Santuario de los Milagros, a las 8:30, concierto de Navidad de la Real Banda de las Gaitas de la Diputación con María Doceo, en el 150 aniversario de los Padres Paules, de la presencia de los Paules en el Santuario de los Milagros. Y el día 29 de diciembre, domingo, Día de la Sagrada Familia, lo celebraremos en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora a las 12 de la mañana, presida por nuestro obispo esa celebración. Les recordamos que todo ello pueden en cualquier momento consultarlo en la página web del obispado, www.obispadodeourense.com. Por lo que respecta a la programación radiofónica, este domingo a las 10:45 de la mañana, únicamente en Onda Media, pueden escuchar el informativo Iglesia Noticia y después ya retomaremos toda la programación diocesana en la cadena COPE después de Reyes. Un saludo. Feliz fin de semana, feliz Navidad, que lo celebren de la mejor manera posible y que todo les vaya muy bien.